Seguimos, amigos, en 970 Noticias y ya es un gusto recibir aquí en los estudios de Universal al sociólogo e investigador Gabriel Tenenbaum. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerte con nosotros. Varios temas para hablar. Con el paso de los días ya, ¿qué opinás, qué reflexión te merece el atentado a la vivienda de la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero? La posible o presunta vinculación con Sebastián Marcet, la influencia del narcotráfico en Uruguay. Llegamos ahora en el país a situaciones similares a las que ocurren en el resto de América Latina, países que están con una influencia del narcotráfico y del delito vinculado a los narcos mucho más profunda y avanzada, con ataques a fiscales, como pasó, por ejemplo, con el ataque al fiscal paraguayo hace unos años, que generó tanto revuelo y tanta preocupación, y como pasa habitualmente con este tipo de amenazas o advertencias que se generan. ¿Estamos ya llegando a esos niveles?
No. Bueno, estamos muy lejos.
Menos mal.
Estamos muy lejos, no porque el Uruguay esté mejor, sino porque América Latina es muy complicada.
Claro, estamos en una zona compleja, ¿no?
Muy compleja. Entonces, no, estamos muy lejos a todo nivel, no solo a nivel de operadores judiciales, de periodistas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Paraguay hay 21 periodistas asesinados los últimos años, varios de ellos asesinados en vínculo con el crimen organizado, ¿no? Nosotros, por suerte, en Uruguay no tenemos eso y en, por ejemplo, en Colombia, México también tienen problemas los académicos que trabajan en estos temas,
claro.
O sea,
están todos amenazados.
Sí, estamos muy lejos de eso, ¿no? A ver, yo creo que la primera reacción que tiene que tener todo sistema de justicia es brindar certezas, es tener una reacción rápida y esa certeza y esa rapidez está vinculada con la detención, ¿no? De los principales sospechosos materiales e intelectuales del atentado, y eso se ha más o menos o parcialmente cumplido, ¿no? Lo cual brinda bastante tranquilidad. Después siempre es muy difícil escalar hacia los verdaderos, digamos, responsables del asunto. Si se confirma la hipótesis que Marcet está detrás de esto, bueno, Marcet hace años que no lo agarra a nadie, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, estamos ante un problema, pero, en fin, a priori el sistema ha reaccionado.
Respondió bien.
Y mostró su reacción. Por otro lado, también tenemos un sistema político que reaccionó de manera uniforme, en general, no todos los casos. Pero bueno, diríamos que los principales partidos políticos y sus referentes reaccionaron de una manera muy muy armoniosa entre ellos, fortaleciendo a el sistema de justicia, respaldando a la fiscal, a la fiscalía, cosa que no venían haciendo hace años, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces hay ahí, bueno, no sé si hay un punto de inflexión, ojalá que lo haya en este tema, porque la verdad que las consecuencias no deseadas de andar criticando destructivamente a las instituciones les perjudica a ellos, nos perjudica a nosotros como sociedad, en fin, no les sirve a nadie, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver hacia dónde va eso. Eso es lo primero. Hay algunas cosas que uno puede reflexionar en relación con la custodia.
Sí, faltaba más custodia. O la custodia no funcionó como debía funcionar.
Y bueno, ¿no? Ahí me parece que yo creo que nosotros de repente no tenemos toda la información del funcionamiento,
sí,
de esa custodia, pero la información que es conocida, bueno, a uno le llama la atención.
Claro, estaban adelante y entraban por atrás y no los vieron.
Vos fíjate lo siguiente, ¿no? Yo asumo un gobierno y voy a llevar adelante una política pública criminal contra el mercado de las drogas ilegalizadas que va a apuntar al mediano y al gran tráfico de drogas, ¿no? Si esto tiene relación lo que pasó con el atentado, con lo que sucedió en Punta Espinillo, ¿no? Con la confiscación de un poco más de 2 toneladas de cocaína, yo, Estado, sé que las medianas o grandes organizaciones uruguayas o semi-organizaciones uruguayas van a reaccionar.
Claro.
Por lo tanto, a la persona y a algunas personas, pero en este caso a la persona que es referente en la persecución del macrotráfico de drogas y que ahora es la fiscal subrogante, fiscal general subrogante, le tengo que brindar mayor protección.
Claro.
Ahora, yo no sé si es un problema de quienes la brindan
o de quien la recibe,
o de
que no quería más.
Exactamente.
Claro.
Yo me pierdo,
sí,
porque
sí,
no tengo la
información.
No está
claro tampoco, no está claro.
Lo que sí es seguro es que falló la custodia, falló la inteligencia. Entonces,
¿se podría haber previsto esto de una mejor manera?
Es difícil,
claro,
en términos de que es difícil prevenir estas cosas, es difícil, pero cuando después sale información de cómo estaba relacionada la custodia y la inteligencia, como que parece que es un poco capaz que artesanal, digo yo, capaz que me equivoco, pero está.
Claro, o sea, tendría que fortalecer esa área, ¿no? Específicamente.
Y para mí eso es, ahí hay un diagnóstico que, claro, se nos va a perder en la agenda pública eso porque es algo de puertas adentro, ¿no? Mm. Después hay otros temas que son más de carácter, si quieren, nivel medio y estructural que hay que abordar, que son sustantivos, y que a veces no aparece mucho en la discusión. Pero fíjense lo siguiente, nosotros tenemos un problema en Montevideo Este hace 30, 40 años relacionados con la emergencia de grupos delictivos dedicados al mercado de las drogas ilegalizadas. No es lo que es ahora esos grupos, ahora hay otros de hecho, pero también hay segunda y tercera generaciones vinculado con eso. Claro. Y un Montevideo Este que en un momento de la historia fue un lugar, una zona donde había una fuerte clase obrera, con mucha cohesión, con lazos de solidaridad, donde era una zona industrial muy importante del Uruguay, y estos conceptos de muy de la modernidad, de cárcel y escuela y fábrica, que terminan como nucleando, disciplinando cuerpos, ¿no? Eso se perdió en Montevideo Este. Mm. Sobre todo a finales de los 70s, aunque en los 60s eso ya empieza a deteriorarse, ¿no? ¿Y por qué? Porque entre otras cosas caen los frigoríficos. Los tres de los cuatro grandes frigoríficos que tenía el Uruguay estaban ahí. Y eso disciplina a la comunidad.
Claro.
Y bueno, eso se debilitó. Esa comunidad se desorganizó. ¿Y qué hicimos al respecto desde el punto de vista estructural? Porque eso está relacionado, por ejemplo, con el mercado de trabajo, ¿no? Que disciplina, que ordena, que organiza. Eso está vinculado con la segregación, con la migración interna que tuvo esa zona. A veces migración interna forzada de la zona de Barrio Sur y Palermo, ¿no? De los Conventillos. Entonces, también hay literatura y evidencia, por ejemplo, de más de un siglo, sobre todo en Estados Unidos, en Chicago, en los años locos 20, que de la sociología urbana relacionada con la criminalidad. Y Montevideo Este es un ejemplo de eso, de que cae muchos lazos y características y propiedades que hacen a construir comunidades fuertes que alejan a la criminalidad, y eso cayó hace 40 años. Y la pregunta es, ¿qué hicimos al respecto? Entonces, eso es una lectura de carácter estructural que también hay que poner el ojo, no porque eso haya sido una relación causal con lo que tenemos hoy, pero genera condiciones de posibilidad para que surjan este tipo de cosas.
El Observador publicó hace unas semanas un informe sobre jóvenes y su vínculo con el narcotráfico, el sicariato. Hay datos preliminares de un estudio liderado por usted, donde hablan de distinta paga de entre 15.000 y 20.000 pesos para los jóvenes que están vinculados al narcotráfico, y todo eso se choca con las becas Butiá y todo lo que los gobiernos han intentado hacer, pero hablando en términos económicos, a los jóvenes les sirve más el narcotráfico que ir al liceo a estudiar, ¿no? Desde el punto de vista de ingresos económicos.
Nosotros con el grupo de investigación, el Departamento de Sociología, estamos haciendo una investigación para UNICEF sobre participación de adolescentes en mercados ilegalizados, mercados ilícitos, y particularmente, digamos, dos, el de las drogas y el incipiente mercado, podemos decir, de los homicidios, ¿no? Vinculado con el sicariato. Entonces, bueno, hay cosas muy preliminares, estamos en fase de análisis, pero sí, una de las cosas que nos encontramos tiene que ver con lo que en la literatura llamamos la movilidad social, ¿no? ¿Qué percepción y qué factibilidad de movilidad social ascendente tienen? Tenemos, claro. Todos buscamos movernos ascendentemente en la sociedad. Claro. No solo está vinculado con ingresos, está vinculado con reputación, con respeto, con reconocimiento. Hay cosas del orden de lo simbólico que también nos llenan mucho. Bueno, y en ese orden de cosas, la movilidad social ascendente, en algunos lugares muy duros, ¿no? Estoy hablando de los lugares muy duros, no es para generalizar, pero muy duros de nuestra sociedad, nos encontramos que la movilidad social ascendente, la percepción y también lo fáctico, está relacionado con involucrarse en actividades delictivas, y la actividad delictiva más rentable para este tipo de población que estamos hablando, que son jóvenes, varones, pobres, poco educados, es involucrarse en el mercado de las drogas ilegalizadas, que de hecho genera muchas veces menos exposición al riesgo que cometer una rapiña. Y estos jóvenes son racionales, no es que son puro emoción e impulso cuando cometen sus crímenes. No, son racionales y entienden qué les deja más rentabilidad. Porque, por ejemplo, guardar droga a priori no representa un peligro.
Claro.
¿No?
Y por eso cobran una plata.
Y mucha plata.
Trasladarla en una mochila, ¿no?
Que trasladar,
está hablando, ¿no?
O guardar un arma. ¿no? Todo claro. Eso genera dinero y a priori no genera riesgo, como por ejemplo una rapiña que me tengo que enfrentar a un auto y robarle un celular. Por eso también vieron que en los últimos años vienen bajando las denuncias de hurtos y rapiñas. Claro, en parte eso tiene una explicación vinculada al desplazamiento del delito. Evidentemente que no todo tenemos, hay muchísimos delitos, ¿no? Pero no todas las personas se pueden desplazar por los delitos de manera igual, ¿no? O sea, no es lo mismo desplazarse del hurto al homicidio, ¿no? Hay un salto ahí.
Claro.
Pero del homicidio, la rapiña, alguna actividad del tráfico de drogas, no hay saltos. Yo puedo evaluar hacer una u otra en función de la rentabilidad, por ejemplo.
Claro, y en este intercambio o en esta tarea de transportar o de tener droga y cobrar esa plata, se encuentran con determinados lujos que no tenían antes también, y en eso está lo de lo simbólico y
son lujos, la verdad.
Claro, un celular o cosas que antes, a las que antes no podían acceder, que es desde lo simbólico les dan como un estatus o los hacen sentir que están ascendiendo socialmente, ¿no?
Hay una parte, otra literatura lo llama las metas del éxito, claro. ¿No? Pero eso es relativo, ¿no? Porque los éxitos o las búsquedas de éxito son relativos en cada uno, aunque obviamente hay como una búsqueda en común, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver, por ejemplo, con el consumo. Bueno, a cada uno le puede importar otras cosas de consumo, pero claro. El consumo es importante, ¿no? Uh-huh. Y sí, pero no son cosas de lujo, son cosas que, digamos, integrarte a la sociedad también implica consumir. Eso hay que entenderlo. Sí, sí. Tener un celular es integrarte a la sociedad.
O sea,
la sociedad
consumista, eso está claro. Sí.
Vestirte bien es integrarte a la sociedad.
Sí, sí, claro.
¿No? Y es algo que más o menos todos más o menos aspiramos. No, también nos genera comodidades, ¿no? Tener un auto y desplazarte en un auto más rápido te genera comodidad, en fin, hay ese tipo de cosas. Entonces, eso está interesante también porque es una vieja discusión de la literatura, no quiero aburrir, pero que se rompe en los años 60 y que hoy en día igual está muy en boga porque pensamos que hay mundos paralelos, ¿no? El mundo del crimen y el mundo de los normales, los normativos, ¿no? Los enemigos y los amigos, y son mundos totalmente distintos. Y no, la verdad es que no es así.
Las reglas son similares.
Esto que estamos hablando, todos queremos aspirar a eso. Básicamente todos. Entonces, bueno, y en ellos también opera. Entonces, si bien hay diversas actividades en el mercado de las drogas ilegalizadas que reciben distintos precios, igual eso varía mucho. No es como ir a comprar un litro de leche al supermercado. Claro. Pero claro, al final, si vos en una semana podés levantar 80, 60 mil pesos llevando y trayendo dinero y drogas, y tenés 16, claro. 17 años, ¿cómo competís con claro. eso?
Gabriel, ¿y vos qué opinás de los cambios que se han instrumentado, que tienen media sanción en el Senado en la ley de lavado, en la ley contra el lavado de activos, ¿no? Que involucran, por ejemplo, la eliminación de la Fiscalía Especializada, y en lavado de activos, y bueno, la rebaja en el tope para el uso de efectivo en negocios, que fue algo que se había instrumentado con la LUC, y otras cuestiones. ¿Para vos esto puede tener un efecto? Porque desde el gobierno, después del atentado a Mónica Ferrero, se presionó mucho con esto, ¿no?
Sí, el proyecto de ley venía de antes, venía de antes. ¿No? Que hay muchas cosas en ese proyecto de ley que son reclamos que veníamos haciendo hace tiempo los especialistas, sobre todo post-LUC y también post-conexión ganadera y otras cosas, ¿no? Y después problemas que venían de antes, de la letra de la ley integrante y lavado de activos.
¿Para vos la LUC perjudicó todo este tema? ¿O toda la prevención?
No, tampoco es... Sí, la persecución del lavado de activos, sí. Ahora, lo que sí me parece que no es sano es atar una cosa a la otra. O sea, atar el atentado al proyecto de ley.
No, claro, claro.
Son aceleradores, pero la verdad es que no son balas de plata, ¿no? Y aparte, lo que tenemos como problema de lavado de activos es la eficacia. No es un problema normativo. Claro. Es que no estamos siendo eficaces. Por eso es que lo único que no me termina de convencer del proyecto de ley es la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Esa es la parte que no me termina de convencer. Yo entiendo los argumentos de quienes la quieren eliminar y a lo que apuntan, pero yo también, cuando veo, por ejemplo, las estadísticas de las distintas fiscalías según sus especialidades o no tengan especialidad, yo lo que observo es que cuando hay una fiscalía especializada que persigue un delito en particular, es más probable que haya más casos.
Claro.
Ahora vos me decís, pero en la Fiscalía de Lavado de Activos no pasó eso. Entonces, ¿por qué no pasó? Para mí no es un problema de la herramienta Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
Claro.
Para mí es un problema de otro orden, ¿no?
Ayer hablamos con la directora de la SENACLAF y nos decía que de otros países consultan, por ejemplo, cómo se va a eliminar esta fiscalía cuando en otros países la quieren instalar, ¿no? Para atender justamente el tema lavado de activos. Ella decía que va a quedar en la decisión de la fiscal de corte qué fiscalía se va a ocupar de ese tipo de delitos.
Sí.
¿Qué opinás vos de eso?
Y a mí me parece que, bueno, poco lo que acabo de decir. A mí me parece que los problemas...
No convence.
Es que los problemas para mí tienen que ver con personas que ocupan determinadas posiciones y con una interna que tiene que ver algo con diseño institucional que hay que solucionar. No es un tema de la herramienta como tal, a mi juicio, ¿no? Sí, sí. Después, obviamente, hay cosas que se hacen con escarbadientes. Vos fíjate, una fiscalía especializada en lavado de activos que tiene el fiscal titular, dos fiscales adscritos, una contadora. Al final son cuatro personas para un montón de cosas que no hacen, pero yo les puedo decir, fíjense lo siguiente. El año pasado hubo casi 2.000 condenas en el marco de la ley de estupefacientes. Uno puede suponer rápidamente que buena parte de esas personas que fueron condenadas en el marco de las drogas ilegalizadas, con la renta que generaron, la lavaron. ¿Y qué pasó con eso? Nada. No tenemos un solo caso de eso. Entonces, y después tenemos cuatro personas. Entonces, es como complicado, ¿no? Y lo que te permite, el lavado de activos es una tarea esencial en cualquier mercado ilícito.
Claro.
Esencial. Y lo que te permite atacar con el lavado de activos es hacer una suerte de medida de seguridad que en principio no tiene que ver con la represión, no tiene que ver con el enfrentamiento directo con los grupos criminales y va directamente a mitigar el mercado, ¿no? Un mercado que se mueve por el botín que genera, digamos, por la economía, ¿no? Que no todo está vinculado, no todos que se vinculan al mercado de las drogas lo hacen por el dinero, eso es otro tema.
Una cortita, porque se nos fue el tiempo. Plan Nacional de Seguridad Pública. Ha sido discutido, vamos a terminar este año con todo este balance, muchas reuniones, mucho diagnóstico, el Uruguay siempre tiene diagnósticos por todos los temas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay muchas cosas que no sabemos, ¿eh? Desde la academia yo te puedo decir, se habla mucho, estamos sobrediagnosticados, pero también muchísimas cosas que no sabemos nada. No sabemos nada qué pasa con la crueldad, no tenemos medición de armas de fuego ilegalizadas que circulan en la sociedad. Hay un montón de cosas que no sabemos. Digo porque a veces, como repetimos mucho, estamos sobrediagnosticados y eso no es verdad. Y bueno, no sé, o sea, yo espero que el plan se termine de confeccionar, digamos, por un lado me parece muy bien instancias de diálogo, de construcción, de participación, eso está muy bien, pero por otro lado hay muchas cosas que ya sabemos que hay que hacer. No digo que el gobierno no lo está haciendo, porque en realidad, por ejemplo, en materia de lavado de activos, como estábamos hablando, o en materia de mercado de drogas ilegalizadas, hay un giro en la política criminal muy claro y ya están haciendo cosas, ¿no?
Claro. Bien, pero te parece que es importante que haya un plan nacional de seguridad.
Sí, capaz que antes, ¿no?
Claro,
sí,
no esperar el año que viene.
O sea, por un lado hay que dar participación, pero por otro lado un gobierno debería presentar cuál es su política criminal, claro, política penal, ¿no?
En fin, y ya tenerla antes de asumir también, ¿no?
Claro, puede hacer el ajuste, pero... Claro.
Sí, sí, que un poco, digamos, uno puede... Hay cosas, ¿no? Porque están las bases programáticas, hay discursos, hay como cosas. Lo que pasa es que hay que tejerlas.
Claro. Gabriel, bueno, se nos terminó el tiempo, pero muy interesante. Te invitamos para que vengas pronto para seguir hablando de estos temas. Un placer, gracias.
Un gusto.
Gracias.